Agur tardi, alfombra sale maitagarrio. Gabon deneri eta ongi etorri izan zaitezte alfombra magikoaren emonaldi barri batera. Lendabizi, gure agur Rick Beroena, Alberto eta Carlos Gallego de Kareagaren partez, emonaldi jau, beteko, gaurko gunean beteko deu, irureun da hogeita sortzi garren, emonaldi ze, eta betiko lez, zuen gustokoa izan dadila espero deu, gozatzeko moduan, hemen txeberton, herri irratiaren sintonizen, badakizue, hemendik aurrera, historian zehar egindako musikarik errena eukiko duzuela entzungai. Sintonize hau aldatu barik, herri irratiaren sintonize. Ba, aziko gara gaurko saioa, bere alaxe, Carlos Olazaren laguntzigaz, soinu kontroletatik emonda, arlo teknikoari dagokionez, bera izanen da nagusi, eta mikrofonon aurrin, esan bezala, Alberto eta Carlos Gallego de Kareaga. Alberto jauna, brother, maitie, zer moduz gera, ondo etorri?
Ondo, eskerrik asko.
Bai, laneko ituko pre, supongo.
Bai, bai.
Y nada, amigos, qué deciros más que estamos en el comienzo de una nueva edición de La Alfombra Mágica, aquí en la sintonía de Radio Popular. Esta es la edición número 328, un número que en principio así a simple vista no dice gran cosa, sobre todo los para los supersticiosos, porque creo que suman 13, ¿no?, entre sí, todas las cifras.
Sí. Entonces, vamos, no nos vamos a liar con eso porque entonces estamos perdidos.
Sí.
Empezamos con esoterismos y sí, cabalística y todo eso. Uf.
Pues muy mal.
Yo creo que mejor es que empecemos con la música,
sí,
que es lo que nos ocupa, sí, y nos preocupa y es lo que más nos gusta, además.
Disipamos de esta forma cualquier sospecha de mal rollo y de que esto puede traer mala suerte y tal y cual. Y vamos a comenzar con Big Mama Thornton.
Bueno, no, primero vamos a comenzar con el Gabón Danori. Edo Arratsaldeon denori, según la hora en que nuestros oyentes Dale. Conecten con nuestro programa.
Eta gero, Big Mama Thornton.
Y eta gero, au. O sea, Big Mama Thornton.
Berrogei urte, eta gero, au. Bien. Big Mama Thornton, que no es el primer día que nos visita aquí en la Alfombra Mágica. Hoy completaremos el tercer capítulo, posiblemente el último que le dedicamos a esta mujer imponente, gran dama del blues de todos los tiempos. Y en este tercer capítulo vamos a echar un vistazo a aquellos discos que grabó a finales de los años 60 y durante la década de los 70, ya en una etapa ya un tanto de decadencia física, no voy a decir moral porque lo desconocemos, pero su carrera efectivamente ya estaba declinando un tanto, ¿no? Si recordáis la semana anterior, la escuchábamos en aquellas actuaciones que ella hizo por Europa en compañía de sus colegas del American Folk and Blues Festival. Y ahora vamos a arrancar con un álbum que ella grabó a finales de esa década, en el año 69, intentando, como digo, reactivar su carrera artística, fichando por una compañía importante, por Mercury Records, y grabó un álbum que se titulaba Stronger Than Dirt, y del cual hemos elegido esta canción, que se titula Vamos a emborracharnos. Así, directamente. O sea, una invitación. O sea, no parece que tenía ningún atisbo de arrepentimiento de su adicción al alcohol y todo eso. Let's go get stones, Big Mama Thornton.
Some granddad and some gin. Come on, buddies. I beat on the telephone and tell them I got to go get stoned. You know I work so hard all day long.
Let's go get stoned. O sea, vamos a ver si nos emborrachamos. Pero bueno, antes de que nos emborrachemos, vamos a intentar seguir con el programa para que no nos coja, perjudicados.
Una canción con aires soul, más que blues.
Sí, sí. Por eso bueno, en definitiva son la misma familia. O sea que,
chicos de Mercury le proporcionaron unos arreglos lujosos, a más no poder.
Sí, mucho metal, del bueno.
Y es una canción que luego hizo popular Ray Charles e incluso Joe Cocker también la ganó, o sea, la cantó, una canción que le iba también como anillo al dedo, eso de vamos a emborracharnos.
Hombre, claro, y lo podía haber cantado también Janis Joplin, que también lo hubiese ido bien, y Amy Winehouse también seguramente, se gustaba hacerlo, no solo cantarla, sino emborracharse después.
Sí, no, más que nada, en fin, te lo digo por eso, ¿no?
Para entrar en calor.
Bien.
Pues seguimos con Vivian
Thornton. Y vamos a ir de nuevo retrocediendo un poco en el tiempo a las grabaciones estas que hizo en Europa, en aquellas giras. Ella participó en dos ocasiones, la primera en el año 65 y la segunda en el 72. Y en ese año 65, entre otros compañeros, tenía nada menos que a Mississippi Fred McDowell, gran bluesman, guitarrista sureño, que uno de los que fue descubierto por Alan Lomax en aquellas excursiones educativas que hacía por el sur de Estados Unidos con magnetofón en mano, grabaciones hechas para la Biblioteca del Congreso. Y bueno, pues Fred McDowell fue uno de los que rescató del olvido el amigo Alan Lomax. Bueno, pues aquí le acompaña a Big Mama Thornton en un tema acústico, un tema de blues rural, demostrando que Big Mama Thornton era capaz de dominar todos los registros del blues. Hacía blues, digamos, urbano, hacía soul, hacía gospel, como veremos más tarde, y hacía blues del delta, como es el caso que vamos a escuchar. Un tema de otra de las grandes de la historia del blues, Memphis Minnie. La canción se titula El Blues del Chofer, Chofer Blues. Y ellos son Big Mama Thornton en la voz y Mississippi Fred McDowell en la guitarra slide, acompañándola en esta preciosa versión del Chofer Blues. Thank you.
to be my chauffeur, to be my chauffeur. I want him to drive me, I want him to drive me downtown. You know he drives so easy, Big Mama can't turn him down. Gonna buy my chauffeur, gonna buy
que este gran chofer del blues, o sea, el blues del chofer y el chofer del blues, pues que nos siga llevando el vehículo y nosotros vamos a descender de él para seguir oyendo música de Big Mama Thornton, porque aunque nos gustaría oír la canción en su integridad, pero claro,
sí, lo pasa es que
estos temas agotarían nuestro tiempo y oiríamos solo un par de ellas.
Un desarrollo bastante prolongado. Sí, sí. Ellos hacen el blues sin prisas.
Sin prisas, porque,
claro,
sin prisas.
Esto rezuma olor a campo de algodón, ¿no? Claro. Allí no había prisa. Bueno, sí, había prisa porque el capataz les metía bastante caña.
Sí.
Pero luego a la hora de cantar, cuando se retiraban ya a sus cabañas, digamos, pues lo hacían con calma y por eso estas canciones son dilatadas en el tiempo.
Sí, pero en aquellos tiempos, además, en esos caminos rurales, se supone que los autobuses que les trasladaban a sus trabajos, como dices tú, tampoco serían muy poderosos, irían bastante lentos. Era eso, siempre se llamaba una guagua,
sí,
una
sí,
guagua,
sí.
Y ahí el chofer, pues...
No existía el galgo, entonces, sí, no sé.
Y,
el Greyhound, que es la compañía.
Sí, por los caminos rurales no iban esos,
no,
solo por carreteras de primer orden.
Seguramente. Bueno, pues eran efectivamente Big Mama Thornton, en plenitud de facultades, y Fred McDowell, Mississippi Fred McDowell, acompañándola maravillosamente en la guitarra. Por cierto, y como dato final, decir, ¿sabes quién abonó la factura de la lápida en la tumba de...?
Ah, creí que quién abonó los campos de algodón.
Bueno, hay miles y miles de esclavos y tal, traídos de África, y bueno, y muchos ya nacidos allí, claro, nativos. ¿Quién abonó la lápida en la tumba de Mississippi Fred McDowell? ¿Quién puso el dinero de su bolsillo para...?
Pues a lo mejor Elvis.
No tan famoso, es una mujer, una tal Bonnie Wright. No sé,
hombre,
si te suena.
No está mal.
Bonnie Wright, porque había sido alumna de Mississippi Fred McDowell. Él le enseñó a tocar la guitarra slide a Bonnie Wright.
Un buen detalle.
Y
un buen
ya,
detalle,
pues digo, pues tengo que compensarle de alguna forma, aunque sea ya a título póstumo. Y entonces abonó el precio de la lápida, que bueno, pues no serán baratas tampoco.
De bien nacidos es ser agradecidos.
Sí, señor. Sí, señor.
O sea que
Bueno,
bien, un aplauso por
Bonnie Wright.
Por Fred McDowell y por Bonnie Wright también.
Sí, solamente...
Y por supuesto por Big Mama Thornton.
Claro. Solamente por ese detalle ya claro, merece claro. estar presente aquí algún sí, día sí, sí. en la alfombra mágica Bonnie Wright.
Hombre, yo no sé si llegará hasta aquí, hasta estar con nosotros aquí en el plató, pero sí, en fin.
Es muy accesible.
Lo intentaremos.
Es una mujer accesible. Sí,
sí. Pero no está accesible para nosotros, porque esta vivirá en Los Ángeles seguramente.
Bueno, pero sí. La alfombra mágica... tiene autonomía para volar miles de kilómetros.
Bueno, pues a ver si en un fin de semana de estos nos acercamos por allí.
Eso es. Bueno, no podíamos dejar o terminar esta miniserie que le hemos dedicado, de programas que le hemos dedicado a Big Mama Thornton, sin escuchar a ella, sin escucharla cantar gospel.
Bien, claro.
Porque ella, pues, como dijimos ya en su momento, pues, comenzó cantando en la iglesia, siendo una niña, bueno, que no es decir gran cosa, porque el 99,9% de los cantantes de blues sureños pues han empezado a cantar en la iglesia, ¿eh? Y entonces eso lo lleva en la sangre. Sin embargo, no grabó muchos discos de gospel, únicamente un álbum. En el año 71 grabó este disco, en el cual había unas cuantas versiones de temas estándar, absolutamente reconocibles del gospel, y Big Mama Thornton quiso ponerle su sello especial, y claro, lo hacía con las cualidades que tenía, vocales y físicas, y bueno, un portento, porque claro, con esos pulmones que ya poseía, pues no necesitaba ni micrófonos para dar sus actuaciones. Vamos a escucharla en un tema, como digo, muy conocido. Es una de las canciones más interpretadas de la música espiritual. Es el Oh Happy Day, un tema cuyo origen se remonta al principio de los tiempos. Es del año 1755, en el siglo XVIII. Un clérigo inglés llamado Philip Doddridge compuso, bueno, al menos se le atribuye a él la composición de Oh Happy Day, porque si nos retrotraemos a esas fechas tan lejanas, es muy difícil precisar, ¿no? O sea, no sabemos casi ni lo de la semana pasada como para...
Lo de las autorías es un mundo.
Sí, sí, sí. Pero bueno, en cualquier caso, lo que nos interesa, la interpretación de Big Mama Thornton de este Oh Happy Day.
Bueno, pues el O Día Feliz, O Happy Day. Esta, como te decía, es un gospel que se pierde en la noche de los tiempos, pero que lo reactivó el señor Edwin Hawkins con sus coros, otro reverendo, ¿no? Este sí. Edwin Hawkins, en los años 60, cuando parece que no se conocía mucho esta canción, o se había olvidado, o qué sé yo, y circuló por todo el mundo, siendo conocida y disfrutada por gente que nunca había oído hablar ni de lo que es la música gospel, ni el espiritual, ni nada. Nada. Se convirtió en una canción pop. Con sí. grandes ventas de discos, por supuesto.
Sí, sí, de hecho entró en listas.
Entró en listas, ya digo, en públicos que nunca habían sido aficionados a ese estilo. En fin, pero bueno, que gustó, gustó. Fue un acierto, la verdad.
Los más puristas en esto del gospel y de los espirituales dicen que Edwin Hawkins adulteró un poco el espíritu original de la canción y la hizo, pues, un tanto pachanguera, por llamarlo de alguna forma.
Pues sí, más accesible. Más
bailable. Accesible. Sí. Y es la versión que ha trascendido, es la que acabamos de escuchar con Viva Ma Thornton, y es la que conoce todo el mundo, de estas clásicas celebraciones en las iglesias protestantes, ¿no? En Estados Unidos, que tan todo atractivo tienen para los turistas, que siempre forman parte de los packs dentro de las visitas que hay que hacer dentro de una ciudad, pues una misa gospel no puede faltar. Ahora, eso es auténtico, tiene visos de... Pues lo que decimos, para la galería.
Habría que irlo conociendo así al detalle, pero es probable que haya gente que sea de atrecho, o sea, no hayan cantado nunca gospel, se ponen ahí a cantar, vienen igual, se han pintado la cara.
Ya serán de color, serán black faces a lo mejor.
Bueno, no hace falta ser de color para poder cantar bien. Elvis no tenía color y mira cómo cantaba.
Bueno, pero
los gospels y todo.
El tema, pero, si son afroamericanos, pues
lo viven de otra manera y las voces son de otro estilo.
Y al público le gusta más verlo, a los turistas.
Pues claro, pues te digo que es probable que algunos estén tintados, lo mismo que Al Jolson en El Cantor de Jazz. Sí, estaba maquillado para parecer un
bueno,
un
eso
negro.
En Estados Unidos es historia, son los black faces, los cara pintadas de toda la vida.
Bueno, pues para que no nos pinten la cara, vamos a seguir oyendo música de Big Mama Thornton, que estamos terminando ya la primera parte del programa y no queremos que se nos escape. Tenemos otro blues aquí histórico, este también es otro histórico, que nos está esperando.
Pues nada menos que el Little Red Rooster, el pequeño gallo rojo, ¿no?
Claro.
Un tema de Willie Dixon, nada menos. Esta interpretación que vamos a escuchar ya para finalizar este primer sector del programa de hoy, la realizó Big Mama Thornton en los años 70 en una actuación en la cárcel de una ciudad del estado de Washington que se llama Monroe, y allí grabó un disco, un álbum titulado así precisamente, Jail, cárcel, y pues recoge un poco el ambiente de lo que se manifiesta allí en las prisiones cuando va algún artista a actuar delante de los presidiarios y tal, pues bueno, pues están un poco revolucionados, digamos, ¿no? Pues esta es la versión que hizo del Little Red Rooster y nada, ella ya en esos años ya estaba bastante enferma, la verdad, había perdido pues de los 180 y tantos kilos que llegó a pesar, se quedó en 50 y bueno, pues ya una decadencia física, que no vocal, porque cantó estupendísimamente hasta el último día de su vida, y prueba de ello es esa famosa actuación que hizo con Aretha Franklin un año antes de morir, dándola un repaso soberano a la buena de Aretha.
No, eso no era difícil.
Bueno, no lo digas muy alto, que Aretha Franklin tiene muchos seguidores.
Claro, a la altura de Big Mama Thornton,
no.
Es una aprendiz, con todos los respetos para los aprendices.
Y Big Mama Thornton estaba ya casi...
Creo que ya dijimos el otro día que ella murió a los 57 años, en el año 84.
Sí, sí.
Que murió de trastornos cardíacos y hepáticos.
Bueno,
fundamentalmente con su abuso del alcohol y todo eso, pues le hizo puré la anatomía. Y murió en Los Ángeles, precisamente. Uh-huh. Bueno, pues vamos ya a despedirnos de esta mujer que alguien dijo que podía cantar con una voz bonita, pero que no quería.
Sí, ella adoptó ese estilo rudo, áspero,
sí.
Crudo.
Eso lo dijo una escritora, que había escrito la biografía de Janis Joplin. Hablando de Big Mama Thornton, dijo que esa mujer podía haber cantado como, pero que no quería, ella prefería lo rudo, ¿no? O sea, nada de ir ahí como una diva de tal, ¿no?
O sea, que podía haber cantado ópera, pero no.
Pues seguramente.
No le vino bien.
No le apetecía.
No, pues muy bien. Aquí está, Little Red Rooster, Big Mama Thornton, en el final de la alfombra mágica, en su primera parte. No os vayáis porque En un momentito estamos aquí de nuevo. Bien, amigos, aquí comienza esta segunda parte de la alfombra mágica de hoy. Vamos a dedicarla, al igual que en el programa anterior, a la figura de Werner Herzog y sus diferentes trabajos, tanto en el cine como en la televisión, como en el documental, etcétera, y utilizando para ello las músicas que él utiliza en todos esos proyectos pues tan quiméricos a veces, ¿no? Que son de difícil puesta a punto, puesta en marcha, pero que él lo consigue, no sabemos cómo lo hace, pero lo hace. Y que de qué forma además. Y la música que él elige, maravillosa.
Bueno, hay que decir que aquí en este programa pues somos devotos del cine de Werner Herzog, pero comprendemos que no estamos hablando para las grandes mayorías, como decía aquel, las grandes minorías. En este caso, Werner Herzog es evidente que no es un director popular, no es un director muy conocido por el gran público, ni mucho menos. Es un experto en películas que pasan por los festivales habitualmente, pero que luego muchas de ellas no se distribuyen o no se estrenan, por lo menos en todos los países posibles. Por lo tanto, Werner Herzog es un hombre pues que tiene normalmente muy buenas críticas por parte de los especialistas, pero como decimos, el mundo pues no conoce mucho a Werner Herzog, esa es la verdad, quitando tres o cuatro películas que han trascendido un poco lo peculiar y lo, vamos a decir, muy personal de su cine, a convertirse en películas ya mucho más reconocidas, como es el caso de Aguirre, tal vez, aunque también se proyectó aquí en salas especiales, eso no pasó por los cines comerciales. Después ya Nosferatu sí creo que se distribuyó en las salas comerciales, y Fitzcarraldo también, pero poco más. Luego algunas de las ya muy posteriores, cuando ha hecho ya proyectos a veces poco personales, como Teniente Corrupto o como El Invencible, hay algunas otras cosas por ahí que ha hecho que sí se han distribuido con normalidad, aunque son películas a veces de menos interés que las suyas más auténticas. Entonces, bueno, vamos a seguir con la música de sus bandas sonoras, que también es un complemento importantísimo a la hora de valorar todo su cine, porque es un hombre que cuida mucho ese aspecto musical, no se anda con tonterías, no quiere que sus películas se conviertan en una sesión de jukebox, como ocurre mucho ahora en el cine, que no es más que ir poniendo canciones. Entonces parece discos dedicados. Este no, este busca compositores afines a su forma de entender el mundo y el arte, y ahí se desenvuelve muy bien. Hemos visto que ha tenido varias películas con la música de Popol Vuh, ese maravilloso grupo alemán, y luego con otros músicos interesantes, como este que hemos oído en películas más recientes, el famoso Reisiger, ese violonchelista neerlandés que ha hecho varias de las últimas películas de Herzog. Y hoy vamos a empezar con una película que ya comentamos aquí la semana anterior, que se tituló Wild Blue Yonder, o sea, en algunos sitios lo traducen La salvaje y azul lejanía o distancia, o en fin, una traducción un tanto difícil que nos la tendría que explicar el propio Herzog, porque si no alcanzamos a comprenderla, pero bueno. La música que ya oímos la semana pasada a un grupo vocal interesantísimo de Cerdeña, el Concordu de Orisei, unos grupos autóctonos de la isla de Cerdeña que da gloria oírlos, cantan a capela. Bueno, ya estuvimos comentando aquí ese canto tan peculiar. Pues hoy, dentro de esa misma película, también interviene un cantante que procede de Dakar, nacido en Senegal en el año 56, y a partir del año 87 se estableció en Ámsterdam, y también es un músico multiinstrumentista, un hombre que canta, compone, músico de world music, no sabíamos cómo decirle, interpreta un montón de instrumentos, en fin, pues bueno, Herzog también lo fichó para que aparezca en algunas de las canciones que compone la banda sonora de ese Wild Blue Yonder. Así que vamos a ver la canción que hemos elegido. Es un tema que se titula In Search of a Hospitable Place, o sea, en busca de un lugar hospitalario. La música está a medias, vamos a decir, entre Reisiger, el músico neerlandés, como decimos, y la voz de este senegalés llamado Mola Silla. Bueno, no sabemos muy bien cómo se pronuncia lo de Mola Silla, escrito el apellido Silla con Y, Silla, no sé si es Silla o Saila, o en fin, se nos escapa un poco. Pero canta muy bien este hombre y la música que le acompaña pues también es especial. Así que vamos ya con esa versión de esta canción que hemos dicho, En busca de un lugar hospitalario, por ahí por el espacio, porque la película Wild Blue Yonder pues se desarrolla fundamentalmente con imágenes del espacio, una cosa así muy... muy futurista y de ciencia ficción y tal. Y sí, con la voz de Brad Dourif por ahí explicando no se sabe qué cosas.
Bueno, la voz y la imagen.
Y la imagen.
Que aparece.
Ya para que sea más completo el descalabro.
Lo cual ya es sumamente inquietante.
Bueno, pues si sale Brad Dourif ya, o sea, bueno, apaga y vámonos. Sí. Pues vamos ya con la música de Mola Silla y Reisiger, el compositor del tema, en definitiva.
Ya. Thank you.
de Mola Sylla, o Sylla, como decíamos, este cantante senegalés que ilustran las imágenes de la película Wild Blue Yonder de Werner Herzog, película que se presentó en el Festival de Cine de Venecia en 2005 y que, bueno, es una película, digamos, mitad ficción, mitad documental, ¿no? Porque ahí aparecen imágenes, algunas de ellas cedidas por la NASA, de alguna expedición espacial, del transbordador no sé cuántos. Y bueno, Werner Herzog eso lo utiliza mucho, la mitad, mezcla ficción y realidad a base de cosas ya grabadas anteriormente.
Ahora llaman un falso documental, semidocumental,
sí.
En fin.
Sí, porque él le gusta retratar la realidad que él ve, pero dándole siempre su toque especial, ¿no?
Sí.
Y entonces, la mirada de Herzog sobre lo que es la naturaleza, el comportamiento de los seres humanos y toda esta cuestión filosófica, pues es muy de Werner Herzog, y claro, lo quiere hacer a su manera, lógicamente.
Bueno, también tiene documentales auténticos,
sí,
¿no?
Sí, pero, sí, propiamente.
Pero
sí.
En este caso, pues mezcló un poquito ambas cosas, y eso con la intervención de Brad Dourif y algunos otros y tal, actores y tal. Pues,
sí,
bueno.
Sí, que Brad Dourif hacía un papel de extraterrestre, precisamente, que venía del más allá.
Sí, venía...
Venía del Blue Yonder.
No venía disfrazado de extraterrestre,
pero
estaba vestido a la europea, pero
es
bueno.
Extraterrestre. Sí, sí, una cosa tremenda. Se supone que venía de un planeta lejano, famoso Wild Blue Yonder.
Bueno, es que habría que saber de dónde viene de verdad Brad Dourif.
Bueno, ahí ya entraríamos en interioridades.
Yo no sé si Werner Herzog se ha dado cuenta de eso y ha dicho, este es el que tengo que poner aquí.
Sí.
Porque este personaje...
Sí, claro, una vez fallecido Klaus Kinski, pues
sí.
No le quedaba otro remedio que
Brad
utilizar
Dourif.
A Brad Dourif para,
Dourif, sí, sí,
para
sí.
Protagonizar sus películas.
Sí. Bueno, también tiene a Michael Shannon, que ha recogido ahora en los
sí,
últimos tiempos.
Digamos que es ha recogido el testigo.
Es la continuidad.
Porque, claro,
Klaus Kinski, Brad Dourif y ahora
Brad
Michael
Dourif,
Shannon.
Pues ya tiene es veterano y Michael Shannon es más joven, claro.
Bueno, pues vamos a seguir con las músicas que ilustran las películas de Werner Herzog y en este caso volvemos a una película que no sé si habíamos mencionado el otro día, la de Encuentros en el fin del mundo.
Sí, creo que sí la mencionamos. Es también, esta sí que es documental, en realidad.
Esta no aparece en el listado de films de ficción de Herzog, aparece en el apartado de documentales, evidentemente, una película del año 2008 y que pues relata un poco las vivencias de las personas que viven y trabajan en la Antártida. O sea, ahí en las estaciones especiales que hay de varios países distintos, algunas de ellas. Y bueno, hay gente ahí que se pasa, me parece que cada turno de trabajo es de 6 meses y están ahí, pues eso, en el fin del mundo. Pues así se titula la película, Encuentros en el fin del mundo. Bueno, pues allá se fue el bueno de Werner Herzog a hablar con toda esta gente y a conocer, a ver cómo se vive allí.
Uh-huh.
¿Qué tipo de vida hacen estos personajes que están ahí trabajando, enviados por sus estados correspondientes? Entonces, lógicamente, también hay música que acompaña la película. Y aquí el encargo fue hecho a un compositor norteamericano, nacido en Oakland de California, en el año 52, que se llama Henry Kaiser. Este también es un multiinstrumentista parecido un poco a Ernst Reisinger, que hablábamos antes de él, también procedente del mundo del jazz contemporáneo, de la world music, en fin, es otro tipo parecido, ¿no? Y este pues ha compuesto también un par de bandas sonoras de las películas de Herzog, y en este caso la de esta, además de un intérprete ya muy conocido en el mundo de la música pop, incluso, que es David Lindley.
Bueno, lo de muy conocido...
Bueno, muy conocido. Es un personaje de esos también atípicos dentro del mundo del rock, del folk, del country. Ha hecho de todo. Un instrumentista, sobre todo de instrumentos de cuerda, excepcional. Toca perfectamente la guitarra y la mandolina, sus especialidades. El banjo también, por supuesto, etcétera, etcétera. Es un tipo que ha acompañado... Bueno, te voy a decir solo para hablar de él, que nació en California también en el año 44. Es más o menos de la generación de Herzog. Herzog nació en el 42 y este en el 44. El Kaiser es un poco más joven, Henry Kaiser. Pues nada menos que ha acompañado a Jackson Browne, a Linda Ronstadt, a Dolly Parton, a Bob Dylan, a Bruce Springsteen, a Rod Stewart, a Bonnie Wright, la que decíamos antes, a Curtis Mayfield, a James Taylor. etcétera, 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 hasta 100 o hasta 200.
Yo también acompañaba a todos esos.
Sí, por
creo,
la calle.
Creo que tengo discos en casa de todos ellos que has mencionado.
Y los acompañas.
Y cada vez que lo pongo sobre el plato,
pues vas haciendo así,
vinilo, lógicamente, vinilo, pues es una forma de hacer compañía, ¿no?
Yo vinilo Vidi Vinci.
Exactamente.
Bueno, pues este es David Lindley, que es el instrumento que más se oye en esta canción que vamos a poner, pues es precisamente la guitarra, bueno, guitarra creo que es con banjo, fundamentalmente esta canción, y es David Lindley, claro, que es un personaje también, ya te digo, de esos raros procedentes del mundo del hipismo, etcétera, etcétera, de la vieja guardia. Bueno, pues vamos ya con ese tema que se titula McMurdo Barn Dance, o sea, la danza del establo de McMurdo. McMurdo es un personaje al cual está da nombre a la estación esa, no sé cómo llamarla, pues...
estación científica.
Estación científica, bueno, que sí, hay allí, sí, no sé, es laboratorio, no sé cómo llamarle, bueno, de análisis del tiempo y de los problemas del cambio climático y todas esas cosas. Uh-huh. Así se llama la estación, McMurdo, porque es uno de los primeros fundadores, los primeros sabios que hicieron todo esto, ¿no? Entonces se titula así, McMurdo Barn Dance.
David Lindley y Henry Kaiser formando pareja con instrumentos de cuerda, fundamentalmente, banjo, guitarra y bueno, todo lo que pillan alrededor. Para ilustrar la banda sonora, para componer esas canciones que acompañan esas imágenes absolutamente hipnóticas de la Antártida, que Werner Herzog también sabe filmar, ¿no? Bueno, también Henry Kaiser, que es buzo, además de músico, él es buzo,
sí, sí,
profesional y cámara, ¿eh? Y las imágenes que hay subacuáticas, que son de una belleza, bah, de estas que te dejan con la boca abierta, están hechas por el por el propio Henry Kaiser. O sea, que cuando termina de tocar la guitarra, pues se pone el mono, este, el neopreno, ¿no?, que se dice, y se mete para abajo con la cámara.
Sí, pero yo creo que también bajó Herzog.
Herzog, probablemente, sí, como acompañando.
También, para filmar.
Y tal, sí. Y bueno, es muy... Bueno, la película, como hemos dicho, se titula Encuentros en el fin del mundo, y es un documental que Werner Herzog presentó en el año 2008. Y es muy curioso la frase, una de las frases que él dijo en el estreno, cuando le preguntaron a los periodistas, dijo que nadie crea que es una película sobre pingüinos. Porque la gente, cuando dices que es de la Antártida, sí, y tal, ¡ay, qué bonito los pingüinos estos! Pingüinos, ¿cómo les llaman? Emperador y tal. Esos que andan como si fueran personas humanas, así, pim, pam, pim, pam, pam.
No, hay personas humanas que andan como pingüinos.
También, también. Y algunos se visten como pingüinos.
Sí, también.
Tal. Pues dijo, no es una película, aunque salen pingüinos en la película, y lógico, otros animales, lógicamente, focas, lógico, osos polares.
Sí,
y tal.
De hecho, hay otra de las canciones que teníamos aquí seleccionada para poder oír de esta, sí, película, era una que se titula Focas en el hielo.
Sí, sí.
Seals in the eye, pues, on the ice.
Pues sí, es, o sea que, tú, bueno, ahí, sí, hay focas también. Como siempre, con ese fino humor que le caracteriza a Werner Herzog, dijo que nadie piense que esto es una película sobre pingüinos. Está muy,
no,
bien.
Fundamentalmente es sobre personas. Aunque, sí, parezca que no, dicen en la Antártida, allí no, pues sí, como están todos estos trabajadores en esas condiciones, pues él fue a buscar eso, la presencia humana en la Antártida. Claro, hombre, no sé, no, porque Herzog realmente no suele buscar mucho documentales de tipo animalista, no es su especialidad, pero en fin, vamos a seguir con la música de Werner Herzog. Ahora vamos a repetir película también con respecto al día anterior, porque vamos a retomar la famosa Nosferatu, el fantasma de la noche o el vampiro de la noche, y que ya comentamos el día anterior, y hoy hemos elegido otra canción que aparece en esa inquietante película, con una banda sonora también muy inquietante, valga la redundancia, y de ella hemos elegido un tema que yo creo que también es un acierto, uno de los grandes logros de Herzog en esa película concretamente, es la música, sin duda alguna, con la música de Popol Vuh, y luego con otros insertos que hay ahí de música clásica, como oímos el otro día, cantado por aquella famosa cantante alemana que estuvimos oyendo, de Händel.
Sí, sí, pero eso no era en Nosferatu.
Ah, no, que era en la de... En la, no, de... Esta, en la de... ¿En cuál la pusimos? ¿En cuál era? No, en Nosferatu, en Nosferatu. ¿Cómo que no?
Nosferatu, una cantante cantando Händel, ¿qué dices? Bueno, es igual.
Lo buscaremos. En Aguirre.
Lo buscaremos. No. En Nosferatu hay unos insertos, efectivamente, de música clásica, digamos.
No, era en esta, en la que hemos
aparece,
oído, en la de White Blue Yonder.
En Nosferatu aparece un pequeño extracto, el preludio del Oro del Rin,
Ringgold,
de Wagner, y también en la secuencia final es, sí, el Sanctus de Gounod. Sí. Pero lo que vamos a escuchar,
un lapsus, sí,
no es música clásica, digamos que puede ser música folclórica.
Otro tema folclórico, un tema tradicional georgiano, concretamente, allí en el Cáucaso, y vamos a oír a un... Si antes, en otro día anterior, oímos a los grupos estos, al grupo concretamente de Cerdeña, de Orisei, los de la forma de cantar de tenor y concordu, hoy también vienen unos cantantes que no son de la misma onda, pero bueno, que podrían entrar dentro de esas músicas curiosas que hay por el mundo y que muchas veces desconocemos, ¿no?, porque nos pillan un poquito lejos. Pues la música georgiana, que también está especializada en la música, en el canto vocal, pues Herzog, no sé cómo conocería eso o cómo le llegó a sus oídos, pero incluyó este tema, que es un tema tradicional georgiano, una canción que la cantan muchos grupos de aquel país y que se titula Sinskaro. Sinskaro, a cargo del grupo vocal Ensemble Gordela. Hay otros muchos, ya digo, en internet se pueden encontrar muchas versiones de este tema, porque es uno de los temas clásicos del folclore georgiano. Es una música también muy especial, un grupo vocal, pues, de estos que se sientan en unas sillas así formando un semicírculo y empiezan a cantar ahí a capela
y que van vestidos de negro, casi siempre,
y que son buenísimos, claro, sí, cantando, sí. O sea, es una gente, sí, que
además esta canción ilustra una de las más brillantes secuencias de la película Nosferatu.
Ahí... son gente pues de una categoría vocal y una categoría y una sensibilidad para la música que nos hace pensar que deberíamos estar oyendo música de estos países más a menudo, ¿no?
Pero, bueno, de hecho lo vamos a hacer la próxima semana.
Sí, sí, sí. Seguramente, a no mucho tardar, traeremos aquí grupos de lo mismo de lo que dijimos otro día, de los de Cerdeña, que hay que hacerles algún programa especial, sí, y también a los de Georgia, no vamos a ser menos. Pues la canción procede de un antiguo reino de Georgia, el reino de Kardi-Kajetia. De allí procede esta canción, y la canción precisamente hace referencia a una población de aquella zona de Georgia que se llama Sinscaro, que quiere decir algo así como en el agua del manantial. Más o menos ese es el nombre que representa el nombre de ese pueblo.
Muy bonito.
Así que vamos ya con ese otro fragmento de la película Nosferatu a cargo del Vocal Ensemble Gordela.
El grupo georgiano Ensemble Vocal Gordela, interpretando magistralmente este Sinscaro, una de las canciones más populares de la música folclórica georgiana. Ellos hicieron esta grabación en el año 69, concretamente, y Werner Herzog la retomó en el 78 para ilustrar una de las secuencias de Nosferatu, el fantasma de la noche. Desgraciadamente se nos ha echado la noche encima, y los fantasmas también.
Nos despedimos.
Entonces, pues bueno, yo creo que para no estropear un poco el clima este que hemos creado aquí con estos grandes cantantes georgianos, pues os dejamos con el Sinscaro y nos despedimos hasta la próxima semana.
Con el grupo Gordela. ¿Ah? Buena compañía.